¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Volvemos a comenzar con una tragedia migratoria. 34 personas han desaparecido, entre los que están 4 mujeres, 2 niños, un bebé y varios adolescentes. 2 han muerto, 24 han sido rescatadas en una lancha neumática a 162 kilómetros al sur de Gran Canaria, en una nueva tragedia en la que varias ONG se han preguntado por qué España no se hizo cargo del rescate desde el inicio, aunque Marruecos prometiera enviar una patrullera. Todo ocurrió en aguas bajo responsabilidad española en materia de salvamento marítimo. Elena Maleno, Caminando Fronteras, habla de omisión del deber de socorro.
¿Esto es una práctica que se da en la ruta atlántica? Sí, lo es. Es verdad que España presiona a Marruecos para que se desplacen y hagan rescates en zonas de responsabilidad españolas también. Es verdad que Marruecos lo hace porque tiene intereses geoestratégicos en las aguas territoriales canarias también. Dice que coordina los rescates y luego no los lleva a cabo. Aquí hay una omisión del deber de socorro clara, que es una práctica que se repite, que lo hemos visto con la tragedia de Grecia y que desgraciadamente lo estamos viendo también en la ruta canaria.
Se trata de la segunda tragedia en la ruta migratoria hacia Canarias esta misma semana, tras la muerte de una mujer embarazada en aguas cercanas a Lanzarote. La diputada de Coalición Canaria, candidata a la reelección, María Fernández, habla de apagón informativo a nivel estatal sobre el aumento de las llegadas de migrantes en pateras a Canarias, una realidad sobre la que dijo: hablan solo los nacionalistas, mira directamente al gobierno de España.
Tenemos una situación realmente preocupante con el aumento de llegadas de inmigrantes a nuestras costas. Esto es una realidad que sufrimos los canarios, que está silenciada a nivel estatal. Los únicos que hablamos de esta realidad somos los nacionalistas canarios, y es que la realidad es que en la última quincena han arribado a nuestras costas más de 1.500 personas. Esto es un drama muy complejo de afrontar, pero lo que no podemos seguir es afrontándolo en solitario.
Cuando los inmigrantes llegan a nuestras costas, son muchos los recursos que se activan para acogerlos. También desde el ámbito de la Iglesia hemos hablado con Fefi Valerón. Ella es coordinadora del grupo de acogida digna de la parroquia de Arguineguín. Su trabajo altruista viene desde 2020, cuando al sur de Gran Canaria se vio desbordado por la llegada de migrantes. Un grupo decidió ayudarles dándole clases en español, alimentos, ropa, medicamentos o lo que necesitasen. Dicen que todas las personas que llegan y hablan con ellos coinciden en una cosa: la vida que tenían en su país es muy precaria y la travesía de la ruta canaria muy dura.
Sin saber si iba a llegar vivo, incluso tener que ver a compañeros suyos que han fallecido. Imagínate ese drama, lo que supone para estas personas. Llegan aquí hacinados en el puerto de Arguineguín, se les tiene ahí a la intemperie. Es decir, es una historia tremenda que nos sobrecoge, y además que sigue pasando, que nos sigue sobrecogiendo, y lo triste y lo dramático es que miramos para otro lado.
Soy Javier Benítez. Seguimos con el cielo nuboso en la zona norte. Incluso se esperan lluvias débiles y dispersas en medianías. No se descarta un nuevo palo de agua en la capital como ayer a primera hora del día. En el sur continúa el cielo despejado. En cuanto a las temperaturas, sin cambios. En Las Palmas de Gran Canaria tendremos mínimas de 18 grados, máximas próximas a los 23. En Arrecife de Lanzarote de 19 a 23. En Puerto del Rosario entre los 20 a 24 grados. Como ven, seguimos con el calor y la semana que viene podrían subir las temperaturas. David Suárez, delegado territorial de la AEMET.
La primera decena del mes de junio ha sido la más lluviosa desde que tenemos datos, y en cuanto a temperaturas, bueno, está la situación quizás más próxima. La primera decena del mes de junio ha sido la más lluviosa desde que tenemos datos, y en cuanto a temperaturas, bueno, está la situación quizás más próxima a los valores normales que lo que estuvo en marzo. Probablemente ya la próxima semana podríamos tener un episodio de altas temperaturas, ¿no? Estamos ahí. Ya los modelos señalan alguna probabilidad de que pudiésemos tener un episodio de altas temperaturas. Y bueno, ahora toca pues ir analizando las siguientes salidas de los modelos y ver si son consistentes.
También te cuento que el Gobierno de Canarias, a través del Consejo General del Poder Judicial y la Federación Canaria de Municipios, han ampliado por 4 años más el protocolo para evitar los desahucios. Se trata de un documento no solo para familias afectadas por la crisis económica debido a la pandemia y por la guerra de Ucrania, sino que también incluye a las que están en una situación de vulnerabilidad, como afectadas por violencia machista o discapacidad. El consejero de Vivienda en Funciones, Sebastián Franquis, recuerda que para acceder a estas ayudas los ingresos deben estar por debajo de los 11.800 euros anuales.
862 euros al año, ¿no? Las familias que no llegan a esos ingresos se establecerán en todos los informes que se hagan desde el punto de vista social que están en situación de vulnerable y que por tanto se pueden acoger a este procedimiento. Que consiste en que cuando se produce un expediente de desahucio por razón del pago del alquiler o el pago de la hipoteca, el juzgado, la autoridad judicial en ese momento, con este protocolo, con este convenio, tiene la obligación de poner en conocimiento del gobierno de Canarias.
Y la patronal hotelera de Las Palmas ha alertado de la desaparición de camas extrahoteleras en los últimos 10 años por el cierre de algunos establecimientos y el impacto del alquiler vacacional. Thomas Mulder, vicepresidente de la FET, asegura que la situación es alarmante y culpa a las administraciones públicas de dejadez en las zonas turísticas. Habla también de falta de gestión.
Pero las cifras son alarmantes y el catalizador en lo negativo de este proceso es la falta absoluta y la dejadez absoluta en lo cascano y la burocracia en la gestión del entorno, es decir, en las infraestructuras, donde la conclusión es muy correcta. Todos esos modelos que existen para modernizar el entorno son sumamente importantes.
Itacoronte ya cuenta con nueva alcaldesa. La socialista Sandra Izquierdo ha sido elegida con el apoyo de los concejales de Coalición Canaria y Partido Popular, que van a formar parte de este tripartito inédito en el municipio. El caso de Itacoronte es excepcional porque la constitución de su ayuntamiento ha tenido que esperar hasta ayer, fruto de la reclamación que había puesto Coalición por la pérdida de un concejal en favor de Vox. En el pleno van a estar representados nada más y nada menos que 8 formaciones políticas, incluidas Ciudadanos, con el único representante que le queda en toda Canarias. Sandra Izquierdo ha hecho historia al convertirse en la primera mujer alcaldesa de la ciudad.
La campaña de Itacoronte, pues bueno, somos personas que no podemos entender lo que es el programa, los programas electorales son similares y sabemos perfectamente las prioridades que tenemos que primero que nada ponernos a trabajar y arremangarnos y que llevarlas a cabo. Así que esa es la línea que nosotros nos hemos propuesto. De trabajo, de objetivos y de cumplir con todos los tacoronteros que también en las urnas han decidido que estas fuerzas políticas nos pongamos de acuerdo para trabajar conjuntamente para mejorar. Ese es el objetivo.
Y ayer se celebraba el Día Mundial de la Esclerosis Lateral Amiotrófica, la ELA, una enfermedad neurodegenerativa en la que todos los músculos se van paralizando poco a poco hasta perder completamente la movilidad mientras la mente se mantiene intacta. Es incurable a día de hoy, con una esperanza de vida entre 3 a 5 años. En Canarias se diagnostican 40 nuevos casos al año y afecta ya a más de 150 personas en el archipiélago. En el recuerdo, entre tantas personas, Alexis Tejera, el exalcalde de San Bartolomé en Lanzarote, que falleció en 2021 con 39 años. Carolina Fernández es la coordinadora de TEI DELA, la única asociación en Canarias sobre esta enfermedad. Lanza grandes peticiones.
Todos pacientes de alguna manera se encuentran en una, digamos, en una situación complicada, básicamente porque no existe una estructura generada a nivel sanitario.
Hasta aquí la actualidad del archipiélago. Nosotros volvemos en 20 minutos con más noticias de Canarias. Mientras tanto, escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera. Buenos días.